COPE Pontevedra.
Estar informado.
A 28 de diciembre vamos a hacer balance de 2020 con un alcalde que acaba de cumplir sus 100 primeros días como regidor. Soy Silvia Vieito y lo presentamos con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, en agosto el socialista Francisco Costa renunció a su cargo por motivos personales y su sustituto fue César Poza.
Hablamos del Concello de Vilaboa y lo hacemos con su alcalde, César Poza. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Despois de ter sido concelleiro, que é o que máis lle sorprendeu de ser alcalde?
Bueno, cando un está como concelleiro, pois digamos que non lle chegan todas as novas, ¿no? Digamos que sempre hai alguén por riba, ¿no? E ora, pois, eu son o que no que rematan todos os problemas, todas as cuestións. E bueno, digamos que todo pasa por min, ¿no? Entonces eso a veces non se mira desde posto a concelleiro, non chegas a darte conta de que leo nivel de preocupación e de ocupación de que levo posto, vamos.
O sea, que desconectar é difícil.
Sí, non chego a desconectar.
E ademais, xusto neste mes de agosto tomou posesión no seu cargo, non sei se a pandemia influiu na súa decisión de aceptar, porque non sería mellor chegar noutro momento.
Bueno, está claro que a situación desde logo non é a ideal, non? Pero tamén é certo que, bueno, pensei que, bueno, un ten que, cando é necesario, pues ten que dar o paso ao frente, nos peores momentos é cando un, pues, pode demostrar a súa valía. Era un reto, a mí os retos nunca me preocuparon, sempre penso que cando hai que dar o paso ao frente, si en más condicións que son adversas, pues creo que sempre, pues sei que hai que facelo. E, bueno, pues decidín dar ese paso, non me arrepinto. Está claro que si pasamos desto, pois, calquera outra cousa que veña, pois será un paseo de rosas, non? Como se soe decir.
Pois sí. Se deixamos a marxe a crise sanitaria, que sería o mellor de Vilaboa nestes meses que leva ao mando do Concello?
Pois, home, por un lado, pois, descubrir o Concello como é por dentro, darnos conta da nosa potencialidade. Somos un concello con moita potencialidade turística, que penso que é algo que temos que nos vindeis anos, pois, pôr en valor. Tamén, pois, bueno, contacto coa xente, ver coa xente se involucra, ver a solidaridade da xente, pois, nestes momentos difíciles, pois, uns cos outros, pois, intentar axudarnos, non? A verdade é que esas cosas, pois, a mellor posible que podría destacar, non? Sobre todo eso, non? O feito de, por exemplo, este sábado tivemos un concerto solidario na residencia de ancianas, que, bueno, viñan de sufrir uns meses bastante complicados, e ver como os nenos, de maneira, pois, altruista, porque, bueno, estaba unha mañán bastante fría, e ver un concerto aire libre nunha mañán como estaba, e ver que con que amor e con que paixón tocaban, e ver a delicia dos persoas que estaban ali na residencia, pois, a verdade que ese tipo de cosas son o que un se leva despois, non? Esta vida pública.
Mencionaba o turismo e toda a potencialidade que ten Vilaboa. O ano santo 2021 é unha grande oportunidade para mostrar a todo o mundo o que podemos aproveitar do Concello de Vilaboa. Había en marcha, ademais, no Concello algún proxecto empresarial relacionado co Camiño Portugués. Seguen adiante?
Sí, bueno, había distintas iniciativas. Un golpe, pues, bueno, sí que había feito idea de un albergue no entorno do Camiño Xacobeo. Bueno, están con tema urbanístico, tema de licencias, pero bueno, en principio, pues ainda non é algo, unha realidade, pero bueno, están, digamos, nesa tramitación.
O Camiño Portugués é un deses recursos a explotar por parte do Concello de Vilaboa. Non sei ata que punto está planificado o ano Xacobeo dende o Concello e tamén coa Consellería de Turismo.
Pois difícil planificar algo, non?
Claro.
A verdade que o primeiro semestre penso que ainda vai ser duro, complicado, ainda que se empecemos co tema das vacinas, pois ainda nos queda por lo menos un primeiro semestre complicado. Nos, pois, bueno, iremos vendo, sobre todo día a día, a evolución, ver tamén como responde a xente, o feito de abrir o camiño, a ver se a xente ven. É certo que para nós é un recurso importantísimo, o Camiño Xacobeo, pois, permite que por aí pasen, estamos falando que poden pasar milleiros de persoas cada semana ou cada mes. Entón, nos temos que ver que de potenciar o noso concello, facer de exposición, facelo como exposición, pois pues, a toda esa xente que ven, que pasa, pois que cando pasan por Vilado, pois pues, se le ven tamén un poquinho de nós con eles.
Pois planificando 2021 no que é o turismo, no que é o Camiño Portugués, principalmente se agardará a temporada de verán para que pois agardemos que a situación estea nunhas mellores condicións que agora mesmo ou que a cuestión sanitaria e que o Ano Santo pois poida traer boas novas a toda a nosa provincia, en particular o Concello de Vilaboa. Que outras prioridades terá o Concello en 2021?
Bueno, pues nos temos que seguir con o noso día a día. Temos en marcha proxectos importantes, como é o tema do abastecemento de auga, que queremos darlle continuidade e para dar solución, sobre todo incluso a importantes empresas do noso concello, para que poidan ter un abastecemento regular de auga. Despois temos outro plan de urbanización. Pues bueno, queremos poñer en valor tamén o centro do concello, como posta en valor de centro administrativo de recursos do concello, ¿verdad? Que se esa pues, centralidade como é o lugar do Toural ao noso concello. Despois pues, seguir pues, de temas de proxecto de forro energético, entendemos que é o camiño que temos que elevar tamén, seguir pues, non sabemos sendo un concello, intentando ser un concello con unha xenda 21 importante, tema de composteiros, de reciclase, o forro energético tamén é outra vía que temos que seguir apostando. E bueno, despois distintas iniciativas que ao longo do ano, pues, que fagan pois a vida dos nosos cidadáns pois, o máis que sea o máis factible posible, non? O máis sinxela e bueno, porque ao final noso concello non é un concello de grandes inversións, de grandes proxectos, pero sí que digamos temos o día a día que ao final o que importa aos nosos veciños é pois, que os servicios estén en funcionamento, que se melloren pois servicio de recollida de lixo, servicio de saneamento, que son cosas importantes e que depois queremos apostar, ¿no? Sin olvidarnos obviamente pois de outros proxectos importantes como pode ser de seguir apostando como falamos o tema do turismo, pois das salinas, por exemplo, ou incluso pois o tema temos aí o forno local, que é un proxecto que sería interesante de recuperar. Temos sendas no entorno de Castiñeiras que posten pues, valor que faremos no entorno das Mámoas, da Mamá do Rei. Bueno, hai moitas cousas, esperemos que o 21 pues, sexa mellor que o 20 nos permitan pues, levarlas a cabo.
Pois agardamos que así sexa. Oxe, facemos balance xa non tanto de todo o ano 2020, senón dos meses que César Poza leva como alcalde dende o mes de agosto o novo rexedor de Vilaboa. Moitísimas grazas e moi feliz ano.
Gracias a vos. Igualmente, feliz ano para todos.
COPE Pontevedra.
Y escucha bien la noticia del día que nos trae CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Hablamos de promoción del comercio local porque el Centro Comercial Urbano Zono Monumental de Pontevedra comunica que ya se han pasado por sus oficinas en la calle Sierra cientos de personas para canjear su premio dentro de la campaña Este Nadal Mercan a Zona Monumental. Hay hasta 200 premios de 10 euros por realizar compras en los 59 establecimientos participantes.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Pues quédate con nosotros en el 96.7 de FM, en tu COPE más Pontevedra, también a través de nuestra web en cope.es/Pontevedra, porque hasta las 2 vamos a hablar con uno de esos profesionales esenciales que lo han sido todavía más en esta pandemia. Vamos a escuchar su historia en particular, de un médico de Pontevedra. Pero también vamos a hablar con un artista que tenemos en la ciudad, que además de profe, pues también es youtuber. Vamos a reírnos un poco, que también nos hace falta, y veremos si te colamos alguna inocentada en este tiempo de mediodía para toda la provincia de Pontevedra.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Media hora por delante para contarte historias de toda la provincia. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE para la provincia de Pontevedra, en el norte en el 96.7 de FM y en la zona sur en COPE más Vigo en el 104.7 de FM. En nuestra emisora en la calle Príncipe, en la ciudad de Vigo, está Uxía Perdiz. Uxía, muy buenas tardes.
Hola Silvia, buenas tardes a todos los oyentes de nuestra provincia que nos escuchan gracias a Antonio Vilela y Rodrigo Rodríguez en la realización técnica.
Con ellos vamos a llamar a uno de esos profesionales esenciales a los que queremos reconocer su trabajo.
Un ejemplo serían los MIR.
Sí, porque si recuerdas, ante una situación extraordinaria como la pandemia, la Xunta tomó medidas extraordinarias y adelantó la especialidad a los médicos residentes de último año.
Tendrían que haberse convertido en especialista en junio, pero para evitar que el sistema sanitario se saturase, pasaron a ejercer como médicos en solitario con unos meses de adelanto.
Ese es el caso de Javier López Rosell, es médico de familia en el área sanitaria de Pontevedra y con él hablamos hoy. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
¿Y fue mucha presión empezar a atender a los pacientes sin esa supervisión de otro médico, en unas circunstancias muy particulares como eran las de abril?
Bueno, mucha presión no. En realidad estábamos casi en la recta final de los 4 años de especialidad y yo creo que todos mis compañeros y yo estábamos ya preparados para saltar al ruedo, por así decirlo, para ejercer en solitario. Sí que es verdad que las circunstancias no eran las ideales, era una situación nunca vista, unas condiciones distintas, y eso pues supuso un plus de presión quizás a la hora de ejercer, pero lo que es a nivel profesional yo creo que estábamos todos ya preparados para ejercer como médicos.
Javier, ¿recuerdas a tu primer paciente COVID?
Recuerdo la primera paciente que dio positivo en una PCR pedida por mí. Fue una paciente, bueno, de edad avanzada, que tenía unos síntomas leves, además me acuerdo porque eran unos síntomas gastrointestinales inespecíficos, tenía unas décimas de fiebre, no tenía una fiebre alta. Es una paciente que no llegó a ingresar en el hospital, a la que le hicimos seguimiento telefónico, y fue la primera paciente a la que yo le pedí una PCR y dio positivo, sí que me acuerdo.
¿Y eso fue en Pontevedra? Porque has estado en el Centro de Salud de Virgen Peregrina, aquí en la capital, en el de Aparda, y también te han movido al de Baltar, en Portonovo. Te quería preguntar por esos cambios. En un sitio tan turístico como San Senxo, ¿se oía mucho en verano aquello de que el virus lo traían los madrileños?
Bueno, algo se oía, pero fue un verano atípico, hubo poco turismo, menos que años anteriores, y hubo casos importados, evidentemente, pero también hubo casos locales. Yo creo que sí que hubo una época que se escuchaba en prensa hablar de si lo traían o no lo traían, pero bueno, es lógico, en Madrid la tasa de incidencia era muy superior a la gallega, con lo cual un caso sospechoso que viniese de Madrid tenía muchas más papeletas para ser realmente un caso de COVID que un caso de una fiebre de aquí. Pero nosotros eso a nivel profesional, bueno, nosotros teníamos que atender a los pacientes que necesitasen ser atendidos, al margen de donde vinieran.
Hoy en día ya hemos asumido que cualquiera nos puede contagiar.
Yo creo que ni siquiera los científicos o las personas que estudian la transmisión del virus tienen muy claras las circunstancias o las condiciones en las que se transmite, porque seguimos viendo contagios de personas que no identifican el contexto en el que se han contagiado. Es verdad que, lo que todos sabemos, lugares cerrados, sin medidas de seguridad, sin distancia, evidentemente lo favorecen, pero sigue habiendo casos de contagios que no acaban de encajar. Es algo que algún día esperemos que quede más claro y más demostrado.
Claro, este año ha sido el del rastreo y también el año en el que se ha potenciado la atención telefónica para reducir las posibilidades de contagio en los centros médicos. ¿Qué nota le das al servicio?
Vamos a ver, la atención telefónica es un sistema de atender a un paciente que necesita algo que se puede resolver por teléfono. Pero es indudable que la atención telefónica es una barrera. No le ves la cara al paciente, el paciente no te ve la cara a ti. Quizás en el caso de un médico que conoce a todos sus pacientes, un médico con plaza fija, que conoce a sus pacientes, la atención telefónica digamos que es más práctica, digamos, y se puede hacer con más soltura. En caso de que no conozcas a tus pacientes, el teléfono es una barrera. Hay muchas cosas que se pueden solucionar por esa vía, sobre todo lo que es administrativo, lo que es burocracia, por así decirlo, pero luego hay muchos problemas clínicos y temas médicos que en los que la atención telefónica, pues claro, tiene unas carencias.
A su entender, Javier,
es que las condiciones mejoren ahora que hay una vacuna y que podamos volver a hacer las dos cosas, la atención telefónica para lo que se puede y la atención presencial para lo que exige una atención presencial clara.
Precisamente en ese sentido, quería preguntarle, Javier, ¿cuál es el punto fuerte y qué se podría mejorar en esa atención?
Bueno, yo creo que en primer lugar sería muy importante establecer un filtro previo, es decir, que los pacientes que pidan cita pasasen por un filtro de un profesional sanitario bien formado que identificase por qué está pidiendo esa cita. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Yo tengo una agenda de huecos citados para cada día y esos huecos, los últimos días, algunos de ellos se ocupan con gente que lo que quiere es preguntar sobre la vacuna del COVID. Eso está ocupando una consulta médica, un hueco de consulta médica. Sería muy importante que esa llamada quizás no llegase al médico, la resolviese un profesional pues de enfermería, por ejemplo, que están perfectamente capacitados para responder esas preguntas y quedasen esos huecos libres para la persona que de verdad necesita esa consulta médica. Eso para mí es lo prioritario, un filtro previo para que ciertas consultas que quizás no necesitan llegar al médico no lleguen y queden huecos disponibles para que la gente no tenga que esperar a lo mejor días a que haya un hueco para que le resuelvan su problema clínico, digamos, su problema médico.
Y precisamente sobre la vacuna, vamos a ocuparte también un minutito de tu tiempo para preguntarte nosotros. No sé si os han dicho, ¿cuándo podrían empezar a vacunar al personal de atención primaria?
Por ahora no, yo todavía no tengo conocimiento de las fechas, pero viendo el progreso que ya se está vacunando en residencias, etcétera, yo entiendo que no quedará mucho. Las dosis están llegando y supongo que los que estamos, por así decirlo, expuestos al público, pues se nos vacunará, pero fechas todavía no tenemos.
Sobre todo porque sois personal esencial y no sé si ha habido problemas en los últimos meses en los destinos que has tenido para cubrir bajas de profesionales, por ejemplo, que tengan que hacer cuarentena, pues porque el niño haya tenido un caso en su casa, en su clase.
Sí, evidentemente, igual que en el resto de trabajos, en nuestro gremio, por así decirlo, ha habido pues bajas por positivos, ha habido bajas por contactos y eso pues ha aumentado los problemas de cobertura, claro.
Pues así es como se presenta el 2021, con las esperanzas puestas en la vacuna para que nos traigan cierta normalidad y pues con todas las medidas y recordatorios que hemos hecho durante estos meses, seguir teniéndolos presentes. Hoy hemos conocido cómo ha vivido estos primeros meses de la pandemia uno de esos médicos que por adelantado se ha convertido en especialista y que atiende aquí en los centros de salud del área sanitaria de Pontevedra. Doctor López Rosell, muchísimas gracias por habernos atendido y feliz 2021.
Muchísimas gracias a vosotras y lo mismo, que volvamos cuanto antes a la normalidad.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hay la normalidad. Ya lo decía el doctor, que la vacuna de la COVID-19 está en boca de todos. Los sanitarios no tienen ninguna duda sobre vacunarse. Y estamos viendo que los mayores de las residencias, pues en general tampoco.
El nombre de Nieves Cabo seguramente ya te sea muy familiar. Se trata de la primera persona de toda Galicia que ha sido vacunada contra la COVID. Esta mujer, de 82 años, es usuaria de la residencia Puerta del Camino de Santiago. Recibió la primera dosis de la vacuna este domingo, alrededor de las 11 de la mañana. Poco después, se asomó a una de las ventanas de la residencia para transmitir su alegría por la llegada de este día y animaba a todos a que nos vacunemos.
Pues el miércoles va a continuar la campaña de vacunación vacunación que se tiene que retrasar unas horas por un problema logístico de Pfizer con varios países de Europa, no solo con España, pero en todo caso las vacunas van a ser recibidas como agua de mayo.
Sí, con este mensaje de Esperanza de Nieves he salido esta mañana a las calles de Vigo para preguntar a sus vecinos por la vacuna. Ellos, algunos vecinos, pues me contaban que estaban contentísimos de ver esta imagen, de ver cómo llegaba la vacuna ya, como que se empieza a ver la luz al final del túnel. Pero bueno, hay personas que son partidarias de vacunarse y otras que no. Vamos a escucharlo.
Yo sí soy partidario de ponérmela, sí. Estoy de acuerdo con eso. Todo lo que sea frenar el virus este que está matando a tanta gente, creo que es una buena medida.
Yo inmediatamente. Yo no esperaba ya, si me la pusieran ahora mismo ya iba. Ah, yo sí, yo quiero quitarme esta penuria que tenemos encima. Porque esto es un sinvivir. Ves la tele, todo son malas noticias. Yo ahora mismito, tengo 73 años, la ponía ahora mismo. Y la gallega esa, pobre, que hasta no le dolía el brazo, no le dolía nada. Yo ahora mismito la ponía, ¿eh?
No, yo no me niego, lo que pasa que no tengo excesiva confianza. No, hombre, si el ensayo más pequeño en tiempo que se ha hecho ha sido de 4 años para una vacuna y esta en 10 meses, hombre, no parece muy fiable. Entonces, quiero informarme más.
Confío en las autoridades.
Entonces, ¿sería partidario de ponérsela cuando...?
Cuando llegue el momento, sí.
Yo me vacuno, sí.
Pues eran opiniones que se recogían esta mañana en las calles de Vigo, que se notaba ya el viento. Vaya una la que acaba de caer en Pontevedra hace unos minutos. En la calle, en Pontevedra, espero que con mejor tiempo ha estado esta mañana Pablo Romero. Pablo, buenas tardes. ¿Se notaba la alegría también por la llegada de la vacuna?
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues la llegada de las vacunas sí que genera ilusión, pero también hay que decir que hay una parte importante de la sociedad que desconfía, que siente cierto miedo a ser de los primeros en vacunarse de la COVID-19. La opinión, eso sí, es unánime cuando preguntamos por el orden de prioridades. Todos coinciden en que la vacunación debe comenzar por los mayores y por las personas de mayor riesgo.
Me lo haría. Yo trabajo con mayores y sí me lo haría, sí.
Primero ellos amaros os que nos teñen que puñela.
Para la gente mayor yo la encuentro bien. Después, para mi opinión, no.
Primero que apoyen los políticos. Después habrá su que reaccione a eso. Porque a ver, cada cuerpo es un mundo. Funciona bien, a mí no me parece problema ningún.
La mayor parte de la población está dispuesta a vacunarse contra la COVID-19, por lo tanto. ¿Y el 2021 entonces lo afrontan con mayor optimismo?
Sí, no. Hay los que piensan que la pandemia todavía seguirá con nosotros mucho tiempo y otros muchos que consideran que en comparación con el 2020 será un gran año para todos el 2021. Los escuchamos.
Bueno, a lo mejor si es el 50, pues será lo primero que tengamos y habrá que seguir trabajando. El 100% todo no lo tiene nadie al principio.
Sí, é que temos que ter algún efecto, non se morremos ca pena.
Pues efectivamente, hay que tener fe, hay que confiar sobre todo en estos procesos que, aunque haya sido pues el más corto de la historia, digamos, en cuanto a una vacuna, pues es lógico cuando se han puesto todos los empeños de todo el mundo para conseguirla. Así que el Sergas calcula llevar un ritmo de más de 1.000 dosis por día. De hecho, Sanidad ve posible que entre enero y principios de febrero ya se pudiese cubrir a todos los usuarios y trabajadores de residencias de Galicia. Y, por cierto, que también el director general de esta farmacéutica de Pfizer en España ha dicho que la vacuna es adaptable a las mutaciones del virus, que se ha desarrollado ya pensando en eso y estaría también pues perfectamente capacitada para prevenir contagios de esta mutación que se ha generado en Reino Unido o en Sudáfrica. Bueno, estamos preparados para todo y en eso confiamos.
Non vayas comentando por aí que hostalería non quere abrir. Iso non é así.
Non é así, non.
Ei, que está estamos obligados.
Todos somos conscientes de que la crisis sanitaria trae aparejada una crisis económica también, pero vamos a tomárnosla con humor.
Pues sí, porque en el confinamiento hubo mucha gente que exprimió el ingenio para hacer vídeos divertidos y Yago es uno de ellos. Pero este profesor de Pontevedra con el que vamos a poder hablar sigue ideando nuevos videoclips.
El último, este que estamos escuchando sobre la hostelería.
Ey, obríjame a cinco a pechar. O virus debe andar a trasnoitar.
Non debe madrugar.
Seica de bar en bar.
Iago Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuándo pediste, cuándo fue ese momento de grabar el videoclip, pedir un bar para rodar? ¿Te lo prestaron sin dudarlo?
Sí, sin duda, sin dudarlo, en ningún momento. El bar está aquí al lado de mi casa, es de un familiar de mi primo Moncho, se llama la Cafetería Miami, y no dudó ni un momento, la verdad. Le comenté un poco el motivo por el que iba a hacer el vídeo y lógicamente pues lo vive en primera mano, entonces pues no dudo.
Yago, ¿cómo haces para crear estas letras?
Bueno, pues un poco inspiración así repentina, un poco me fijo, sí que bueno, hay una temática que es, intento compaginar un poco la crítica y el humor. Y según lo que va sucediendo en la actualidad, pues me voy ideando poco a poco y van saliendo.
Sí, sobre la crítica le queríamos preguntar, porque en esta letra de la canción se habla de las ayudas que no se llegan a cobrar, el recibo de autónomos que hay que seguir pagándolo. ¿Los hosteleros crees que agradecen tomarse con humor sus quejas?
Sí, yo creo que también el humor es necesario, también se puede buscar la crítica y pues buscar la solución a los problemas también desde el humor. Yo sé que hay mucha gente que pues está ayudando en esta causa y bueno, yo quería poner mi granito de arena con un poco de humor, aunque no sea la situación no sea muy agradable, pero ponerle un poquito de humor para verlo de una forma distinta también.
¿Y estás escribiendo ya sobre la vacuna?
Bueno, sobre la vacuna hay alguna idea, bueno, sobre me van surgiendo ideas sobre la marcha, muchas quedan ahí guardadas y no salen, pero bueno, yo las que más me van convenciendo pues son las que voy subiendo a internet.
Claro, como a todo artista, hay que hacer ahí un proceso creativo en el que algunas ideas funcionan y otras no. ¿Y no nos vas a dar una pista sobre qué le estás viendo a este tema de la llegada de las vacunas, de las primeras vacunaciones este domingo en España? ¿Qué le ves que pueda tener, pues no sé si un poco de crítica social, un poco de tomar solo con humor, las dudas, el negacionismo?
Sí, un poco recoger todo eso, ya repito, no sé si va a salir al final la idea, pero un poco también relacionarlo con mi personaje, que es Eugenio, un anciano gallego, entonces relacionarlo con Galicia, y a lo mejor pues esa vacuna pues tendrá que tener una dosis de licor café o algo gallego que ayuda a combatir el virus.
Claro, que mate el bicho, el licor café. ¿Eugenio claro. tiene dudas sobre vacunarse?
No, Eugenio no tiene dudas. Todo lo que sea ayudar para avanzar y que podamos acabar con esta enfermedad que tanto estamos sufriendo, tanto en temas de salud como económicamente, como psicológicamente también, pues todo lo que sea ayudar para solucionarlo, pues bienvenido sea.
Hombre, es que Eugenio está deseando poder volver a bailar a la discoteca La Luna.
De hecho, Eugenio quiere que salga más gente en los vídeos, es una de las ideas que tiene, pero claro, con esta situación es complicado. Entonces está deseando ya que volvamos a la ansiada normalidad para poder hacer partícipes a más gente.
Porque hay que decir que ya son muchos años los que llevas con esta guasa porque formas parte de una murga del Carnaval de Pontevedra. Igual este sí, año se puede organizar pues algo, el concurso de murgas tradicional, aunque sea al aire libre.
Pues la verdad lo desconozco, porque también en todos los temas estamos un poco, tanto en los carnavales como también soy entrenador de fútbol, en todo estamos un poco en el aire a ver cómo va evolucionando la pandemia. A día de hoy es complicado, pero bueno, ojalá podamos, aunque sea salir a la calle, nosotros encantados, tanto yo como mis compañeros del equipo JA.
El equipo JA, esa murga de Pontevedra que tiene entre sus integrantes a Yago, ¿estáis trabajando en las letras como equipo también, al margen ya de tus videoclips de éxito?
Sí, lo que pasa que es lo que comentaba, este año es un poco complicado, siendo realistas, no va a ser posible que el concurso vuelva como cada año. Entonces, bueno, a ver si podemos idear algo especial, pero claro, lo que queremos es que vuelva a la normalidad y poder disfrutar de nuevo en el auditorio.
¿Y qué le pedirías entonces a 2021? ¿Que YouTube empiece ya a pagarte por tus vídeos virales?
Bueno, no, porque realmente esto no está hecho ni para nada económico. Esto es un pasatiempo para animar a la gente también, que la verdad tengo que agradecer la respuesta que está teniendo, tanto de conocidos como gente que no conocía, que se pone en contacto. Y un poco con eso yo estoy encantado, ¿no? El objetivo ya está más que cumplido. Ahora sí, sí que deseo que eso, que para todos mejore, que sea un año muchísimo mejor, que sobre todo de salud, y que podamos volver poco a poco a la normalidad.
Pues Yago Martínez, muchísimas gracias por que esta nueva normalidad por lo menos siga teniendo el humor de siempre, con vídeos tan originales como los que nos has presentado en pandemia, con ese personaje Eugenio, que lo vamos a volver a escuchar hablando sobre la situación tan complicada de la hostelería.
Muchas gracias.
Os trens e autobuses van así. O virus non che debe entrar ali. Xa ves, dúas mesas na terraza para servir. Pero ahora demo vai sentarse aquí, chovendo sempre así. Ei, autónomos e IBI hai que pagar, pero non teño clientes no bar. Hacienda dalle igual, só pensan en cobrar. Ei,
COPE más Pontevedra.
96.7 FM.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
8 minutos para las 2 del mediodía. Vamos ahora a hacer un repaso a la actualidad local.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Empezamos en Pontevedra. Pablo Romero, ¿qué novedades hay en la capital?
Si os parece, actualizamos a esta hora las cifras de la pandemia, porque el número de casos activos de coronavirus es de 866 en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, es decir, datos a la baja. Pese a detectarse 30 nuevos positivos en las últimas 24 horas, hay 67 pacientes que se han curado en un día en el que la presión asistencial vuelve a aumentar. Continúan 11 personas ingresadas en la UCI de Montecelo, pero pasan de 45 a 50 en planta de hospitalización. Por concellos, Marín es el único de los ayuntamientos de nuestra zona con una incidencia por debajo de 150, uno de los criterios para poder reducir las restricciones. Habrá que ver qué pasa esta tarde, porque hay una nueva reunión del Comité Clínico Gallego para informar de posibles cambios y también para consensuar ese plan estratégico para fin de año por Navidad. Y un último apunte respecto a las tareas de control: la Guardia Civil y la Policía Local de Vila García han tramitado 8 denuncias por incumplir las normas entre la Nochebuena y el domingo, algunos por incumplir el cierre perimetral, otros por no hacer uso de la mascarilla y los últimos por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública este fin de semana.
Bueno, pues sobre los cierres perimetrales y el resto de restricciones, estamos pendientes de novedades en cuanto a las decisiones que tomen los miembros del Comité Clínico en la reunión de esta tarde. A última hora de la noche se conocerán si hay algún cambio en alguno de los ayuntamientos de nuestra provincia. Y mañana martes, atención a esta sintonía de tu COPE más cercana, porque esperamos conocer el plan para pasar fin de año en toda Galicia. Veremos si cambia mucho con respecto a la Nochebuena. Nos vamos a repasar ahora la actualidad en el área de Vigo. Uxía, novedades.
Pues las novedades aquí es que este descenso que estamos viviendo en los casos de COVID no será suficiente para levantar el cierre perimetral. Vigo continúa en descenso, con el área de sanitaria de Vigo continúa en descenso. Los casos de coronavirus en las últimas horas se registraron 51 nuevos contagios, pero como decimos, no son suficientes para que se puedan tomar medidas. En este contexto, ya decís, el Comité Clínico dictaminará esta tarde las medidas que se adopten para esta zona. También la otra noticia que se comenta esta jornada son las incidencias que ha dejado la borrasca Bella a su paso por Vigo, que por suerte han sido menores. En la zona de Urzaiz, con Vía Norte, ha aparecido alumbrado navideño caído. También en la avenida Camelias, decoración que, por cierto, ya se ha vuelto a instalar. Además, se produjo la caída de un árbol en la circunvalación de Vigo y otro en el polígono de Seisiños. Impedían la circulación de vehículos, pero la situación ya ha sido restablecida.
Pues a partir de las 2:20 de la tarde, informativos locales en esta sintonía de COPE, con, entre otras cosas, la situación sanitaria o un repaso a las incidencias por el temporal.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y ahora, deportes.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
Y en el Día de los Santos Inocentes, el equipo de deportes va a intentar colarnos alguna noticia de bromas. Santi Peón, buenas tardes.
No está la cosa para bromas. No. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Silvia. No está la cosa para bromas. Y eso que, por ejemplo, al representante en primera división de la provincia, podemos decir que no le van nada mal las cosas. Y eso que va a cerrar el 2020 el próximo miércoles a las 7:15 de la tarde con ese último partido de este año, midiéndose con el Huesca. Partido importante porque se va a medir con un equipo que está peleando por la permanencia, el objetivo que hasta hace bien poco era el objetivo número uno, el objetivo principal de este Celta, que ahora mira más a Europa que a los puestos de abajo, con una muy buena noticia, que hemos conocido hace escasos minutos. Santi Mina tiene ya el alta médica, por lo tanto el delantero vigués va a estar a disposición de Eduardo Coudet, el técnico argentino del que se ha hablado largo y tendido en Brasil. Declaraciones primeras de su presidente en el Internacional de Porto Alegre, de Marcelo Medeiros, diciendo varias cosas interesantes, sobre todo por la abrupta salida del Chacho Coudet del Internacional de Porto Alegre antes de firmar por el Real Club Celta. Y en cuanto al Pontevedra, también hoy lunes regreso a los entrenamientos porque es verdad que todavía va a tardar en reiniciarse la competición en Segunda División B, pero no podemos olvidar, Silvia, que el equipo granate tiene partido importantísimo de Copa del Rey el próximo jueves, día 7 de enero. Se va a medir con el Cádiz, equipo de la Primera División, con un equipo exactamente, el Cádiz, que está abonado a la provincia de Pontevedra después de eliminar al Ribadumia, pues va a medirse, como decimos, con el Pontevedra el próximo jueves día 7 en la segunda ronda del torneo del CAO de la Copa del Rey. Recuerdo que es también una eliminatoria a partido único, así que el Pontevedra esta misma mañana de hoy lunes se ha puesto también el mono de trabajo pensando en ese primer compromiso de un año que está a puntito de arrancar, del 2021.
Pues a ver si damos la campanada y empezamos bien 2021 en cuanto al deporte de la provincia. Gracias, Santi. A partir de las 3:25 de la tarde, Deportes Cope Galicia. Y ya sabes que a las 3:30, Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general, Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores, profesionalidad y experiencia, un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto, garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño, teléfono 986-330438.
Pues nada, sin bromas, vamos a terminar este tiempo de actualidad para toda la provincia de Pontevedra, aunque sea el Día de los Santos Inocentes. Nosotros te prometemos que todo lo que hemos dicho ha sido la verdad y nada más que la verdad, y así seguiremos a lo largo de todos estos días acompañándote, sea en vacaciones, sigas trabajando en Navidad, al pie del cañón todos estos días. Aquí seguimos contigo en COPE. Ya sabes que nos puedes escuchar en tu radio, también a través de la aplicación móvil de COPE o en la web en cope.es/Vigo o cope.es/Pontevedra. Puedes escuchar también tu COPE más local. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Son las 2, la 1 en Canarias.